Con muchísimo gusto, le saludamos todo el equipo en esa segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Ya terminó sus actividades? ¿O algunos de ustedes van a empezar apenas a realizarlas? Bueno, como sea, nosotros le agradecemos infinitamente que podamos ser parte justamente de su día, de su rutina. Gracias por acompañarnos. ¿Y qué le parece si vamos con el resumen para esta segunda hora de transmisión? México pone fin a la emergencia sanitaria por COVID-19, activada desde marzo del 2020. El presidente López Obrador firmó el decreto que finaliza los acuerdos del Consejo de Salubridad.
Dado que se cumplen las características que ha considerado la OMS para suspender la emergencia de salud pública de interés internacional, también se ha tomado esta decisión para el propio país.
El Poder Judicial está podrido, sentencia el presidente López Obrador, luego de que la Suprema Corte invalidara la primera parte del llamado Plan B de reforma electoral.
No tiene remedio el Poder Judicial, está podrido, están actuando de manera facciosa. Imagínense componerle la plana al Poder Legislativo.
Entran en vigor medidas del Registro Nacional de Deudores Alimentarios.
No solamente repercute en el hecho de que esté integrado a un registro nacional de deudores, sino que se va a dar aviso a otras dependencias a través de las cuales él ya no va a poder adquirir bienes.
El gobierno federal restringe permisos para agua de uso industrial en 16 entidades del país ante la escasez del recurso, principalmente en el norte y el Bajío. Incorpora Estados Unidos a Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, a la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, acusado de traficar con fentanilo. Aumentó a 9 el número de personas fallecidas por la volcadura de un camión sobre la autopista que conduce a Puerto Vallarta, en el municipio de Compostela. En los deportes, muere a los 93 años Antonio La Tota Carvajal, primer futbolista en disputar 5 mundiales con la selección mexicana. Y vayámonos ahora con los detalles de la información. Pues de nueva cuenta, Capsa Eagle deja, pues ahora sí que tirada la recolección de basura, o hay deficiencias en todo caso en la recolección de basura por parte de Capsa, por lo que el Ayuntamiento de Guadalajara lanzó un programa emergente de recolección de desechos. Si no me equivoco, Héctor Escamilla Ramírez, esta es la segunda vez que lo hace. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. A los que escuchas también. Bueno, sí, es la segunda ocasión en este año, en enero del año, bueno, a principios de este año, sí, en enero, es cuando CAPSA también tuvo deficiencias en el servicio, y es por ello que la autoridad municipal tuvo que entrar al quite. ¿Qué es lo que hace el municipio? Bueno, usa sus camiones, unidades que son para otras áreas como aseo público, áreas para parques y jardines, y lo están reutilizando para utilizarlos en este tema de la recolección domiciliaria. Hay que recordar que en este caso el Ayuntamiento de Guadalajara tiene una concesión con la empresa Capsa Eagle, la misma empresa que ofrece el servicio a Tlajomulco, a El Salto y a Tonalá. En el caso de Guadalajara, la concesión de esta empresa termina hasta 2024, pero últimamente ha habido bastantes incumplimientos, es lo que denuncia el Ayuntamiento de Guadalajara. En esta ocasión, la empresa Capsa argumenta dos razones por las cuales ha fallado en el servicio. El primero tiene que ver con que se atravesó el primero de mayo y dice Capsa que muchos de sus trabajadores el primero de mayo se fueron a los desfiles y a las actividades sindicales y como no trabajaron, se está cargando ese rezago. Al decir del alcalde Pablo Lemus, no es cierto, dice, es una excusa. Lo segundo es que cada vez hay más camiones que tienen que estar yendo a Picachos a dejar la basura. La empresa no sigue sin contratar las góndolas donde deberían llevar estos residuos. Los camiones recolectores chiquitos, por así decirlo, no tienen las refacciones y no están funcionando. Y es por eso que están utilizando las unidades, digamos, para hacer viajes más largos. Entonces dicen que el retorno pues es lo que está complicando que puedan atender el servicio a cabalidad. El presidente municipal, Pablo Lemus, dice que van a usar 30 unidades para complementar el servicio que está mal atendiendo Capsa. Escuchemos lo que dice el presidente municipal Tapatío, que dicen, a pesar de que el ayuntamiento entra al quite, pues esto no significa que se le esté haciendo el trabajo a esta compañía. Escuchemos.
Alguna persona podría pensar que le estamos haciendo la chamba a Capsa y de todos modos le vamos a pagar. No es así.
Y lo que dice el presidente municipal, y bueno, sí, así siempre ha sido el contrato, es que la empresa CAPSA lleva la basura al basurero y se le paga por tonelada recolectada. Como no está llevando todas las toneladas, pues entonces no se le va a pagar lo que le corresponde. Si insiste el presidente municipal que se debe migrar al modelo de gestión de basura metropolitano y ya no tanto tener empresas particulares gestionando este tema de los desechos. Esta es la información, Meche. Buenas tardes.
Caray, pues a ver hasta cuándo, Héctor. Te agradezco la información.
Hasta luego, buenas tardes.
Buenas tardes, vámonos a la pausa, volvemos. Hay participación de nuestro auditorio, con muchísimo gusto la sacamos al aire. Nos dicen, buenas tardes, mi nombre es Raúl Rosales de Tulsa, Oklahoma. Y mi comentario es el siguiente, estuve por 2 semanas en la ciudad de Guadalajara y en el Arenal, Jalisco. Y qué tristeza ver la región Valles con una clase de neblina, humo, producto de tanto incendio. Es algo que me partió el corazón, ya que yo presumo mucho mi estado acá en este país. Pues sí, Raúl, ahora sí que le tocó venir cuando estábamos en el pleno infierno. Buenas tardes, ¿a qué hora transmiten la repetición del programa Forma y Fondo? Es después de Manuel y Martín, Huicho es de 10 a 11, a las 11, de 11 a 12. Nos dicen también, algo que no consideran es que es una causa de tanto incendio forestal, son los cambios de suelo para plantar agave, para plantar aguacate en la zona de los altos del estado, en la zona de Valles, y no hay una autoridad que lo detenga. La autoridad federal es completamente omisa y el gobierno del estado evade su responsabilidad. Saludos, nos dice Carlos Soto. Gracias, señor Soto. Una más, gracias por el comentario, y nos dicen, quiero expresar que los diputados de Estados Unidos reciben dinero de los que fabrican armas y los que trafican con drogas para sus campañas. Si quieren echarle toda la culpa a México y con ese pretexto nos quieren adjudicar como terroristas para intervenir, para adueñarse de nuestro territorio y nuestras riquezas, aunque sí creo que hay cárteles de drogas. Que tengan una excelente tarde. Marta Galván. Muchas gracias, Marta, por su comunicación. Y saludo ahora a mi compañero José Luis Escamilla con la información de inseguridad. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido.
Gracias, Mecha. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Si te parece, arrancamos con este par de temas que tienen que ver con la Fiscalía de Jalisco, Meche. Resulta que el día de hoy, después de pues varias semanas, si no es que hasta un par de meses, apareció el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz para hablar sobre temas varios que pues son importantes, son de interés para la población. Uno de ellos tiene que ver con esta doble agresión a balazos que ocurrió en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, una doble agresión que ocurrió contra dos jovencitas y que le quita la vida a una de ellas. Resulta que esto ocurrió, como te digo, en Tlajomulco de Zúñiga hace un par de semanas, donde son atacadas a tiros una jovencita de 17 años y otra de 16 años. Pierde la vida la de 16, mientras que la de 17 queda gravemente lesionada. Decía el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, que ya hay avances importantes en torno a este caso, que hay comunicación incluso con la Policía Municipal de Tlajomulco y con el propio presidente municipal de Tlajomulco para que se aporte información del patrullaje que se tiene cotidianamente a las autoridades. Escuchamos, si te parece, Meche, no sé si tengas tú el audio del fiscal o lo corra yo, del fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz, hablando sobre los avances en estas investigaciones.
Si lo corres tú, José Luis, no lo tengo. Tú.
Va. Escuchamos a continuación al fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz hablando sobre este tema.
Sí, tenemos avances. Ese asunto lo hemos estado trabajando en conjunto y de la mano con la comisaría de Tlajomulco. Hemos estado en contacto con el alcalde, con el comisario. Nos han apoyado con la información que ellos de manera rutinaria van obteniendo. Con el tema del patrullamiento, lo que ellos realizan.
Ahí lo que decía el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, en torno a este caso, donde, bueno, no da más datos, solamente dice que hay avances en torno a esta investigación relacionada con la agresión a balazos que sufrió esta pareja de jovencitas y que, como te digo, le quitó la vida a una de ellas. Y otro tema del que también habló el fiscal, Luis Joaquín Méndez Ruiz, es lo ocurrido con este asaltante conejero, Meche, que fue asesinado la semana pasada afuera de una sucursal Santander de la colonia Ciudad Granja. Y es que decía el fiscal que hay elementos importantes para creer que este hombre asesinado allá en Ciudad Granja es el mismo que fue captado también la semana pasada escapando después de un asalto conejero en la zona de López Mateos y casi La Calma. Esta persona podría ser la misma de acuerdo con la complexión. En su momento lo dijimos en una nota informativa que podría tratarse de la misma persona. Bueno, la Fiscalía de Jalisco tiene elementos para creer que estamos hablando del mismo asaltante conejero, que como te digo fue asesinado la semana pasada y del cual, bueno, ya no se puede averiguar absolutamente nada más porque ya falleció, ya no hay crimen que perseguir, digamos. Escuchamos si te parece nuevamente al fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz.
Estamos corroborando esa información porque por lo menos presenta algunos rasgos o características en sus prendas y en su economía corporal que sí nos hace presumir que se trata de la misma persona.
Y es que era un asaltante conejero, un asaltante conejero bastante obeso, Meche. Era muy gordito y eso hacía presumir que se trataba de la misma persona y de momento, de acuerdo con lo que dice la Fiscalía Estatal, todo apunta a que se trata de la misma persona asesinada allá en el municipio de Zapopan. Luego de ese asalto de tipo conejero, será la misma persona en los dos casos. Cambiamos de tema y platicamos sobre lo que ocurrió el día de hoy por la mañana en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Meche, donde en una maleta negra que fue localizada abandonada en el fraccionamiento Chula Vista, fue localizado en el interior un torso de mujer. Esto ocurrió sobre una brecha con la calle Silao como la más cercana, en la etapa 2 del fraccionamiento Chula Vista. Las autoridades localizan el torso de una mujer con un tatuaje de dos serpientes, y es la información que se tenía. Se presume, sin que esto sea un hecho, que este torso podría pertenecer a los restos humanos encontrados la tarde del domingo en la delegación de San Sebastián el Grande, en Tlajomulco, en las calles Zapata Oriente y Madre Perla. Se cree que pudiera tratarse del resto del cuerpo de esta mujer encontrada el domingo. Comentábamos hoy por la mañana, Meche, es importante que lo sepamos. La policía de Zapopan dio a conocer anoche la detención de un presunto piromaníaco. Resulta que comenzaron a llegar reportes a la cabina de la Policía Municipal de Zapopan de un incendio forestal en la parte alta del Cerro del Coli. Cuando llegan las autoridades, bueno, no solamente llegan los bomberos, sino también llega la policía, que observan a un hombre cuando estaba escapando, estaba retirando de la zona de ese incendio forestal, allá en la zona del Coli. Este hombre escapaba en posesión de dos botes con lo que parecía ser gasolina, con un encendedor, y todo apunta a que se trata de una persona que inició el fuego. Él fue puesto ya a disposición de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado, mientras que fueron cerca de dos hectáreas y media las que se quemaron por la gracia de este sujeto, que sin saber explicar los motivos, pues le prende fuego a esta parte, el Cerro del Coli, allá en el municipio de Zapopan. Es mi reporte, Meche. Buenas noches.
Muchísimas gracias, José Luis Escamilla.
Hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Y en más información para usted, familiares y amigos de Jorge Guerrero, joven que perdió la vida en un incidente vial a principios de abril en Periférico Poniente, a la altura de Santa Esther, realizaron una manifestación que partió del Parque de la Revolución y llegó a Palacio de Gobierno. Los deudos exigen justicia. El joven artista circense de 31 años transitaba en su motocicleta cuando fue golpeado por los materiales que iba desprendiendo un vehículo pesado. Tras su caída, otro camión de carga le pasó por encima y lo mató. Los conocidos señalan que no fue un accidente, sino un homicidio doloso, y las autoridades han sido omisas en investigar. Aquí escuchamos a Angélica Guerrero, tía de Jorge.
¿Qué les pasa? Tenemos un gobierno y no nos da la cara, la fiscalía no avanza, no nos quieren dar los videos, todo eso nos han arrebatado.
Los padres de Jorge tuvieron una reunión con funcionarios estatales, quienes se comprometieron para recibirlos mañana de nuevo en Palacio de Gobierno. Y en otras informaciones, un hombre de 32 años fue localizado sin vida por sus propios padres al interior de su vivienda en Tlajomulco. Los padres se preocuparon tras perder contacto con su hijo desde el pasado domingo, por lo que decidieron acudir al domicilio que habitaba en una torre de departamento sobre Mar Rojo, al cruce con Mar Blanco en el fraccionamiento Villa Fontana Aqua. En el lugar se percataron que la ventana estaba quebrada, por lo cual decidieron ingresar y hallaron el cuerpo del hombre calcinado y amarrado a una silla. Y ya para terminar, la Fiscalía de Nayarit confirmó que aumentó a 9 el número de personas fallecidas por la volcadura de un camión sobre la autopista que conduce a Puerto Vallarta, en el municipio de Compostela. De acuerdo con investigaciones, en la unidad siniestrada viajaban aproximadamente 25 personas procedentes del estado de Puebla con rumbo hacia Puerto Vallarta, donde pretendían comercializar flores. Este accidente ocurrió en el kilómetro 54 de la autopista Jala-Compostela, en la llamada Curva del Caracol. Al parecer, el exceso de velocidad fue la causa del percance. Y este día el presidente de la República tuvo una conversación o una videoconferencia con su homólogo estadounidense Joe Biden. ¿De qué hablaron, Arturo?
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador platicó hoy con su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden. Yo tengo ciertas dudas de que haya sido una videoconferencia. Te voy a decir por qué. Porque el presidente López Obrador llevó a cabo esta comunicación de manera privada, desde su oficina, solamente con Marcelo Ebrard, el canciller, como testigo, y aparentemente con una traductora. Y te voy a decir por qué tengo esa duda de que haya sido una videoconferencia, porque junto con el texto que publicó en Twitter, en la foto aparece el presidente López Obrador junto a un teléfono móvil, y el teléfono móvil está en una audiollamada o llamada de audio, e incluso se ve que pues tiene puesto el speaker, el altavoz, de tal forma que más bien pienso que se trató de una llamada telefónica, no fue una videollamada, como él mismo había informado desde el día de ayer. Él ayer había comentado que se iba a llevar a cabo esta conversación y hoy simplemente lo reafirmo antes de salir de la conferencia mañanera, porque esta llamada estaba programada para las 9:30 de la mañana, así es que incluso terminó antes la conferencia mañanera, terminó a las 9:25, o sea que apenas si le dio tiempo de llegar a su oficina para hablar con Joe Biden. Pero bueno, el hecho es que lo que publicó en Twitter el presidente López Obrador, además de esta fotografía en la que aparece muy sonriente, con una taza de café a un lado, y el frente, el canciller Marcelo Ebrard, y también su tacita de café, y decíamos una mano que aparece por ahí, que pues es femenina, así es que por eso supongo que se trató de una traductora, y que fue una audiollamada y no una videollamada, como el propio presidente López Obrador lo había dicho. ¿Por qué? Porque además en el texto de este Twitter no dice ninguna otra cosa excepto lo siguiente que voy a leer. Conversamos alrededor de una hora con el presidente Biden. Reafirmamos el compromiso de seguir trabajando juntos en temas como la migración con dimensión humanista, el tráfico de drogas y armas, y sobre todo en cooperación para el bienestar de los pueblos más pobres de nuestro continente. Somos buenos vecinos y amigos. Y en esto habría que recordar también que pasado mañana vence el título, la vigencia del título 42, mediante el cual los Estados Unidos podía deportar a extranjeros sin documentos que hubieran cruzado por tierra su territorio debido a la pandemia de COVID, que además también en Estados Unidos hace ya como un mes que la habían dado por finalizada. Entonces, pues esto alentó a muchos migrantes a llegar otra vez hasta la frontera, pensando que al acabarse este título 42, la vigencia de este título 42, pues iban a poder entrar o podrán entrar más fácilmente, porque en estos días simple y sencillamente han tenido una barrera infranqueable por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Pero bueno, eso dicen, no va a cambiar, y quiero suponer que este fue uno de los temas precisamente de los que se habló en esta reunión, aunque no lo dice el presidente López Obrador, él simplemente dice una migración con dimensión humanista, lo cual nos hace pensar que justamente ese fue el tema, el título 42. Mi reporte, Mercedes, buenas tardes.
Muchas gracias, Arturo.
Al contrario.
Arturo García Caudillo, desde la Ciudad de México. Y en la participación del auditorio, que nos sigue llegando por aquí, el señor José Flores Benavides comenta: hay que decirle a Villanueva que no hable de más, sabe qué se trae con el gobernador. José Flores Benavides dice: Tlajomulco no se ha compuesto desde que estuvo Alfaro, hay mucha inseguridad. Jesús Hernández comenta: ayer fue un gran día para la democracia y el Estado de Derecho en nuestro estado. Felicito a la Suprema Corte e invito a los fanáticos de Morena que se informen. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Felipe Lomelí dice: Que no nos quieran engañar. Nadie, ni el presidente, ni los legisladores, por más que hayan sido elegidos, están por encima de la Constitución. En una democracia hay reglas en las leyes que protestaron cumplir y hacer cumplir. Y el mandato de la Carta Magna a la Suprema Corte es precisamente el velar porque así sea y no se violente por caprichos de nadie. Buenas tardes. Las flores carísimas. Una sola flor de 15 pesos ahora vale 60, dice Sergio. También... Ingeniero Lozano, le paso su mensaje a José Luis. Muchas gracias, muy amable. También nos dicen, hola, de nuevo saludándolos. Referente al tema de los desaparecidos, los seres queridos de ellos gastan su tiempo, energías, pero sobre todo los recursos económicos en su búsqueda. Mi opinión es que una de las formas que veo más viable para conseguir recursos es hablar en las colonias con los comités de vecinos para que ellos los apoyen difundiendo un pequeño festival en la colonia y que haya gente aficionada que cante karaoke. ¿A quién no le gusta cantar? Venta de comida o cena, etcétera. Y así solicitar recursos para el grupo de búsqueda que visite esa colonia. Es mi opinión. Gracias, Rogelio Anguiano. Pues gracias por la aportación. Interesante, señor Anguiano, la verdad. Nos dicen también, AMLO solo quiere que todos hagan sus caprichosas... Les digo que se empiezan a poner ahí como intensos. Bien por la corte, que se fajó los pantalones y no se dejan intimidar por el presidente. Bueno, no voy a entrar en los descalificativos porque me parece que eso no abona mayor cosa. Señor Arreola, espero que me lo entienda. En todo caso, aquí dice, él ha visitado a la mamá del Chapo, los hijos de Obrador, junto a los hijos del Mayo Zambada. Bueno, su participación, tengo una pausa comercial. Vuelvo. Pues ya llegó con muy buen ánimo mi socio Manuel Trujillo Soriano.
Así es, Meche, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Qué bueno, también bien.
Qué bueno, pues,
¿Qué? ¿Para qué?
Traemos la influencia del Canelo, ¿qué?
No, pues vamos con la información, si te parece.
Pero por favor.
De lo que ocurrió el día de hoy, de lo más importante, allá en la Champions League, tenemos que el Real Madrid... pues no pudo aprovechar el jugar ahí en su estadio, en el Santiago Bernabéu, y se tuvo que conformar con empate a un gol ante el Manchester City en el juego de ida de estas semifinales. Fue un intenso duelo en el que Vinicius Jr. abrió el marcador al minuto 36 y Kevin De Bruyne al 67 igualó por el Manchester City. El entrenador de los merengues, Carlo Ancelotti, considera que su equipo merecía la victoria. Vamos a escuchar lo que comentó.
Bien, hemos competido, hemos luchado, puede ser merecido ganar, planteado bien el partido, ha salido un buen partido, tenemos buenas sensaciones. El resultado creo que no nos premia, pero es una eliminatoria que va a ser igualada hasta el último minuto.
Con este empate, la serie sigue abierta. Vamos a ver qué sucede en el juego de vuelta, en esta serie que muchos consideran la final adelantada. Y el juego de vuelta se va a disputar el miércoles 17 de mayo en la ciudad de Manchester, allá en Inglaterra. 1-1 en la ida entre Real Madrid y el equipo del Manchester City. La jueza instructora que lleva el caso del exfutbolista brasileño Dani Alves, acusado de violar a una joven en una discoteca de Barcelona, puso en duda la última versión exculpatoria que la defensa presentó como prueba pericial y, por considerar que persiste el riesgo de fuga, determinó mantener en prisión al exjugador del Barcelona, en donde se encuentra recluido desde el pasado 20 de enero. A la edad de 93 años murió el día de hoy el exportero Antonio La Tota Carvajal. Fue el primer futbolista que jugó en México o que jugó con la selección mexicana en 5 Copas del Mundo. de 1950 a 1966. Estuvo con el Tri en Brasil 1950, Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962 y en Inglaterra 1966. Como jugador, la Tota Carvajal debutó en 1948 con el Real España. En 1950 se incorporó a León, donde permaneció hasta su retiro en 1966, equipo con el que, por cierto, ganó dos campeonatos de liga, y como técnico dirigió a los Panzas Verdes de León, a la Unión de Curtidores, al Atletas Campesinos y al Morelia. Pero sobre todo, pues se le va a recordar, y era pues durante mucho tiempo, más de 30 años, 3 décadas, el único mexicano que había participado en 5 copas, le decían inclusive hasta el 5 copas a la Tota Carvajal, por estos mundiales en los que participó. Descanse en paz. La Comisión de Arbitraje del Fútbol Mexicano anunció hoy los silbantes para los juegos de ida de los cuartos de final en esta liguilla por el título del torneo de clausura de la Liga MX. En el clásico tapatío entre Atlas y Chivas el jueves en el Estadio Jalisco estará Marco Antonio "El Gato" Ortiz. Pero mañana, cuando arranca la liguilla, Luis Enrique Santander será el juez central en el duelo entre Santos y Monterrey, mientras que Fernando Guerrero dirigirá el duelo entre Atlético San Luis y el América en el Alfonso Lastras. El jueves, Adonai Escobedo impartirá justicia en el Tigres contra el Toluca. Y Atlas llega con más experiencia que Chivas al clásico de la liguilla del próximo jueves en el Jalisco. Al menos esto es lo que presume el técnico de los rojinegros, Benjamín Mora, ya quien aquí escuchamos.
Atlas está acostumbrado a jugar estos partidos con mucho más frecuencia que Chivas en los últimos tiempos. Así que Atlas está muy sabido de lo que significa pararse en la cancha en un duelo de 200 minutos de una llave eliminatoria. Eso me deja tranquilo en ese sentido. Y después algo que creo que es fundamental es el plan de juego, ¿no? La estrategia, la táctica.
Bien, ahí están los conceptos de Benjamín Mora, el entrenador de los rojinegros del Atlas. Él confía en que su goleador, Julián Quiñones, marque la diferencia en la serie ante las Chivas del Guadalajara. Y América se enfrentará mañana a un San Luis muy motivado por la forma en la que el cuadro potosino eliminó a León en la repesca, y eso lo hace un rival doblemente peligroso, indica el técnico de las Águilas, Fernando "El Tano" Ortiz.
Entonces ahora cuando nosotros enfrentemos el día de mañana a San Luis, ¿tiene algo que perder San Luis? No, al contrario, se encontraron con algo que quizás ni ellos lo esperaban y tienen una confianza muy elevada. Ellos pasan por un estado anímico altísimo. Si nosotros hacemos del fútbol que queremos, puede ser un golpe anímico bajísimo. Entonces, la valentía, la inteligencia, la madurez, la experiencia la tenemos que tener 280 minutos.
Pues ahí está, es que el San Luis protagonizó una de las sorpresas de la repesca al dejar fuera al equipo de los Panzas Verdes de León. Por cierto que los boletos para el duelo entre San Luis y América, que se va a disputar mañana en el Estadio Alfonso Lastras, volaron como pan caliente en las primeras horas en las que se pusieron a la venta, y por lo tanto se espera pues un lleno hasta los topes allá en San Luis Potosí. Son los deportes que tenemos por el momento. Abrimos ahora una pausa comercial para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos con más información para usted.
Estamos de regreso con más información para usted. La Secretaría del Medio Ambiente indica que 4 de cada 10 automovilistas detectados en el módulo itinerante que supervisa el cumplimiento de la verificación vehicular no ha realizado el trámite que es obligatorio, por lo que se les aplica una multa superior a los 2,000 pesos. Este módulo se ubica en diferentes puntos de la zona metropolitana de Guadalajara, además del área conurbada de Ocotlán, con personal de la Policía Vial, la SEMADET y la Agencia AIRE. Asimismo, indica la dependencia que hasta el 7 de mayo se habían realizado 235,000 pruebas de verificación automotores en los centros localizados en todo el estado. Según sus estadísticas, reprueban casi 3 de cada 10 vehículos. La verificación vehicular tiene un costo de 500 pesos. En los meses de enero, febrero y marzo debieron realizar la verificación los automotores con placas terminación 1, 2 y 3. Para quien quiera saber cuándo le toca precisamente a su placa ser, o a, bueno, la terminación de su placa y a su automóvil, por supuesto, ser verificado, es muy sencillo. Puede usted ingresar a Verificación Responsable. La página lo pone así, muy sencillo, Verificación Responsable, y le aparece un calendario que está muy sencillo. Prácticamente es casi la primera información que se despliega en la página. Y estamos hablando que ahorita ya estamos en mayo. Entonces, mayo empezó a verificarse lo que es la placa abril y mayo 4, la placa terminación 4. Y durante mayo y junio se estará verificando a todos aquellos automóviles cuya placa termina en 5. Entonces, ahorita, hasta el momento, digamos que los que están siendo multados, en caso de que no hayan verificado, son todos aquellos automovilistas cuya placa del automotor termina en 1, 2 o 3. Porque en este momento se está, como le digo, verificando o toca verificar a los automóviles con placa terminación 4. Y también en mayo ya es la 5. Usted ya puede, durante el mes de mayo, si su placa termina en 5, verificarlo o verificarlo en junio. Mayo o junio pueden verificar todos aquellos cuya placa termina en 5. Pero a los que ya están multando, repito, son 1, 2 y 3 a los que no hayan hecho la verificación. Y en otras cosas, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, afirma que el proyecto de la ciclovía de la avenida Javier Mina extenderá sus alcances, pues en lugar de llegar desde Calzada Independencia hasta Presa Laurel, como estaba programado, se extenderá hasta la zona de Tetlán.
El proyecto de la ciclovía de Javier Mina no solamente no se reduce, sino que se crece. Habrá ciclovía confinada desde Tetlán hasta la calzada Independencia, confinada con Quesadilla, con Arbolado, y será una conectividad del oriente.
Lo que señaló el alcalde tapatío, quien además afirmó que se buscará darle conectividad después con la ciclovía que conecta con el paseo Alcalde. Este anuncio lo hace después de darse a conocer la modificación del proyecto de la ciclovía aprobado por el Comité Mixto de Obra Pública de Guadalajara, al señalar que solo el tramo de calzada a Belisario Domínguez tendría una intervención integral de banquetas, y de Belisario Domínguez a Presa Laurel solo el carril confinado y balizamiento. Hablemos ahora de otras cosas. ¿Cuántos niños hay superdotados? ¿Cuántos niños con estas características muy especiales pueden efectivamente en este adelanto, en una manera que va más allá de lo que cronológicamente podríamos decir los seres humanos nos vamos desenvolviendo? Hay quienes tienen este desarrollo pues muchísimo más rápido en todos los aspectos. ¿Qué tanto los niños, por ejemplo, que tienen estas características muy especiales, en realidad pueden llegar a desarrollar todo ese potencial? Mire, aquí le presentamos esta historia de un pequeño que es precisamente un niño superdotado. Es una historia que le presenta mi compañera Griselda Torres Zambrano.
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos.
El sistema educativo en México no está preparado para los niños superdotados. Menores con altas capacidades como Ian Emanuel González Santos, quien al año y medio de edad ya daba muestras de un pensamiento adelantado.
Nos dimos cuenta tal vez cuando tenía un año y medio que él hablaba muy, muy bien, muy claro, como si fuera un adulto. Su forma de expresarse no era una forma típica de bebé, no decía palabras incorrectas, tenía una sintaxis perfecta. Entonces, a partir de ahí llamó nuestra atención. Siempre tenía dudas, siempre tenía conocimientos nuevos que a veces nosotros no se los proporcionábamos, entonces era como extraño. En la escuela era introvertido, iba al kinder como cualquier niño. Después en la primaria, la verdad es que la pasó mal. Él tiene pues recuerdos no muy agradables de pues que los niños lo herían, le hacían bullying porque no era tradicional, porque él tenía otras preguntas, ya empezaba con sus preguntas de química, de microbiología. Entonces lo que yo podía hacer como mamá era proporcionarle la información que él solicitaba. Si yo no tenía la capacidad de resolverle sus dudas, pues le buscaba algún curso, le buscaba alguna persona que pudiera apoyarle, y cuando ya fue insuficiente lo que yo le podía proporcionar en Puerto Vallarta, porque vivíamos en Vallarta, decidimos mudarnos a Guadalajara.
Se calcula que el 3% de la población en México tiene altas capacidades. A los 6 años de edad, por ejemplo, ya han registrado un coeficiente intelectual de 155. Explica a Notisistema Sandra Santos, su madre, quien ha sido parte fundamental para potencializar su talento.
Y comenzó en una escuela para niños sobredotados, sin embargo, tampoco fue la solución. Él tenía otras curiosidades, ya comenzaba a hacer sus trabajos de investigación, comenzó a los 7 años con una idea de regeneración de melanocitos con plasma rico en plaquetas en pacientes que tenían vitiligo. Y fue a presentarlo a la Ciudad de México cuando tenía 7 años en un congreso internacional. Siempre se la pasa en cursos. Yo lo saqué de la primaria tradicional en el 4º año y decidí educarlo en casa. Fue con libros de la SEP y con cursos. Con todos los cursos que él pedía, intentaba llevarlo. Y fue así como llegamos a la Universidad de Guadalajara. Uh-huh. En uno de esos cursos sobre agujeros negros, él descubrió las instalaciones. Él dijo, mamá, esto es lo mío, por favor, yo quiero estar aquí.
El sueño de Ian era convertirse en el genetista más joven de México y lo cumplió. En unos meses se graduará de una licenciatura en farmacobiología en la Universidad de Guadalajara, donde además culminó una maestría con apenas 12 años de edad. Está en la mira el doctorado.
Preguntan, ¿es básico tener mucho dinero para que un niño con talento pueda llegar lejos? Pues no soy una familia adinerada, definitivamente no es así. Es el deseo de apoyar a tu hijo, mover, vender, hacer lo que tengas que hacer para satisfacer las necesidades de tu hijo y verlo feliz, porque no está obligado, no está presionado, no es producto de la frustración de nadie. Estos niños tienen tanta actividad, tanta energía, que él requiere cosas adicionales a lo académico. Él practica atletismo, es velocista, corre 80 metros planos, 150 metros planos, y le encanta su atletismo. Son todos los días 3 horas practica, entonces es un chico de alto rendimiento.
Ian es superdotado, practicante de atletismo, pero sobre todo un niño feliz. Para potencializar sus capacidades, su familia se mudó de Puerto Vallarta a Guadalajara. Y Sandra, su madre, acude incluso a la universidad para evitar que en medio de ese mundo de adultos alguien intente lastimarlo.
Sí, le hicieron el diagnóstico del coeficiente cuando tenía 6 años, creo que era muy pequeño, no lo hemos repetido. Obtuvo 155 puntos. Pero pues no fue suficiente solo un número, fue suficiente el deseo de él de siempre prepararse. Tiene un diplomado avanzado en hematología, lo hizo en Querétaro, en el Instituto de Hematopatología. Y después, bueno, tiene aproximadamente 50 cursos en su currículum de diferentes cosas, inmunología, tiene del grupo sanguíneo, de genética sobre todo, de diferentes técnicas actuales en genética, y la maestría que él cursó a la par con su licenciatura por su caso. Uh-huh. O sea, a todos les puede parecer extraño que él tenga maestría, sin embargo, ante la situación y el caso de Ian, logré que le aceptaran comenzar la maestría. Ya la culminó todavía teniendo 12 años, y la hizo en biología molecular y genética. Su sueño siempre fue ser el genetista más joven del mundo, decía él, y pues creo que lo ha logrado.
Ian ve muy natural lo que hace. Reconoce sus logros y siempre busca nuevas metas. Como niño superdotado tiene un pensamiento adelantado, pero sabe que sin disciplina nada sería posible.
Me gustaría ingresar a un doctorado, por ejemplo, en QCI, el doctor Edgar Balcázar, que trabaja en el laboratorio de biología molecular, me invitó a hacer un doctorado ahí. Y también tengo otras propuestas de doctorado, pero aún no sé dónde voy a ingresar. También mi meta es trabajar con la herramienta de edición genética CRISPR-Cas, que es para poder modificar o insertar genes para poder prevenir o curar enfermedades.
Sandra Santos explica que México no tiene becas suficientes para estos niños y las leyes tampoco ayudan. Él lo único que hoy recomienda es que sigan sus sueños y trabajen para cumplirlos.
Si tienen un sueño, una meta, que luchen por ella lo más que se pueda, porque todo es disciplina y pasión por lo que quieras, así que tú lo puedes lograr con disciplina. También buscar y aprovechar cada oportunidad que venga, porque cada oportunidad en la vida es única y hay que aprovecharla.
Al margen de tener un cerebro privilegiado, sin su esfuerzo y disciplina, y una familia como la de Jan, maestros y amigos que lo han ayudado, su talento tal vez se hubiese desperdiciado. Y aunque sin duda se encamina a convertirse en un gran investigador y científico, muy probablemente deberá continuar en el extranjero, porque el sistema educativo de México no está preparado para niños superdotados. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Muchísimas gracias a mi compañera Griselda Torres Zambrano y gracias al auditorio que también por aquí nos hace llegar una fotografía. En este caso, el señor Adolfo nos dice, me manda una foto que dice, se observa una espesa franja de humo. Esto en Juan Gil Preciado, el cruce de aviación. A ver, ahora lo checamos. Adolfo, muchas gracias. Alfredo Otero, ¿qué? Bunoches, vía ciclista, las... Ah, caray. Oiga, escribió como telegrama. No entiendo. Discúlpeme. No sé qué fue lo que quiso usted decir. Perdón. ¿Qué mal está eso de la verificación? Ese gobierno es muy abusivo. Dice que está preocupado por el medio ambiente y no ha hecho nada por la contaminación del Salto. Y ustedes, como medio de comunicación, se venden para difundir lo que ellos quieren. Ya no creo en nadie. Soy el señor Israel García. No, señor Israel García, perdóneme, con todo respeto, está usted muy equivocado. En todo caso le voy a hablar por mí. Yo no me estoy vendiendo, ni mucho menos. Le estamos informando de algo que si no se hace, lo van a multar. Si usted no lo quiere hacer, perfecto. Si usted lo agarran y lo multan, perfecto, perfecto. O sea, pero hacer una acusación de se venden, bueno, eso ya el que acusa tiene que probar. Pero nosotros, simple y sencillamente, es nuestro deber informarle. Si usted no verifica, ahí está por ley. No es porque lo digamos nosotros. Y si usted quiere que lo multen, perfecto, también está en todo su derecho y fin de la historia. Muy buenas noches. Ahorita que tocaban el tema de la verificación vehicular, ¿qué procede si traes un vehículo con placas de Ciudad de México y va a estar de forma permanente en Jalisco? El auto es 2023, ¿se verifica o se saca el permiso? Señor Carlos Aguirre, ahorita le comparto la página de internet donde viene toda la información. Permítame un segundo y ahorita se la estoy compartiendo. Dicen, felicidades, este tipo de información de niños superdotados debe promoverse en los medios. Jalisco es más que asesinatos y cárteles. Totalmente de acuerdo con usted. Señor Márquez, un abrazo también para usted. El señor Miguel Ángel Fuentes reporta, no tenemos luz en Colonia Miravalle entre Gobernador Curiel y Fray Angélico desde las 3 de la tarde. Lo queremos reportar, pero no contesta. ¿Ya lo hizo a través de redes sociales? También a través de redes sociales puede hacer su reporte en las redes sociales, en este caso, pues sí es de la Comisión Federal de Electricidad, quiero suponer. Y Arturo, ya prácticamente en esta parte final del informativo, pues nos vamos con que el presidente celebra el reporte del INEGI sobre la baja en la inflación.
Gracias, Mercedes, nuevamente me da gusto saludarles. Sí, y es que hoy justamente el INEGI presentó por la mañana su reporte trimestral y en este queda muy claro que pues todo el año ha venido bajando la inflación poco a poco, lentamente, pero de lo que tuvo o con lo que apareció en enero, que fue de 7.91, fue bajando a febrero a 7.62, marzo 6.85 y hoy amaneció abril en 6.25. esto es anualizado, quiero decir, esta inflación, que es la que, repito, se va reportando mes con mes por parte del Instituto Nacional de Geografía y Estadística e Informática, el INEGI. Y pues bueno, por eso vamos a escuchar justamente las palabras del presidente López Obrador, que estaba muy contento. Además de eso, dice, pues el peso está muy fortachón.
Dando una buena noticia, está bajando la inflación, sí, el peso está fortachón, lo que no se nos encanto, los conservadores están desesperados, así está, los datos de hoy, a las 6 de la mañana. Sí, está bajando. Ya ve con el dólar, ¿cómo está? No deberíamos de sacar estos datos antes del desayuno porque le va a hacer mal. 1780. Como 6 años tenía que no estaba así.
Sí, se refiere justamente al final del sexenio de Enrique Peña Nieto, pero lo destacable, insisto, es lo que tiene que ver con la inflación, porque llegamos a estar en el mes de agosto del año pasado a 8.70, que fue lo que se reportó justamente ese mes, y ha venido descendiendo, todavía muy lejos de como recibieron el actual sexenio, pero bueno, ya 6.25 habla de que pues ojalá y las cosas se mantengan así, porque hace una buena falta que baje el tema de la inflación. Mi reporte, Mercedes, buenas noches.
Muchísimas gracias, Arturo, que tengas una estupenda noche, que descanses.
Igualmente, un abrazo y hasta mañana.
Y hasta mañana. Buenas noches, que descanses bien, dice la canción. Y bueno, eso es lo que deseamos para usted, que descanse, que tenga un sueño reparador, y si nos lo permite, aquí la esperamos el día de mañana después de las 6 de la tarde. Muchas gracias, Beren, en los teléfonos. Gracias, Johnny, en los en el control de audio, y ante este micrófono estuvo con usted su servidora, Mercedes Altamirano. Gracias, buenas noches, hasta mañana.